970 Universal. Pasión por la radio.
Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es economista egresado de la Universidad de la República.
Julio de Brun, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Todo bien, por suerte.
Presidió la Corporación Nacional para el Desarrollo.
La foto es similar, la película es distinta.
Digamos, en términos de flujo, el déficit fiscal era aproximadamente similar en 2019 que en 2024, pero la economía estaba básicamente estancada y con una trayectoria de gasto primario que venía siendo muy elevada, con un problema serio de fondo que era el gasto en seguridad social, que venía absorbiendo una parte creciente del producto.
Fue presidente del Banco Central del Uruguay y director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay.
A ver, es verdad que Uruguay atravesó en 2023 una situación muy complicada que en general no ha sido del todo evaluada o resaltada, que fue la situación con Argentina.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro.
A ver, si el desafío que se plantea el Ministerio de Economía es crecer más, lo último que debía estar pensando es en seguir aumentando impuestos.
Julio de Brun,
entrevista.
Muy buenos días, de Brun, ¿cómo le va?
Buenos días.
Bueno, obviamente que no podemos evitar arrancar por la resolución que se tomó en torno a la caja de los profesionales. Si usted tuviera que votar la encuesta, ¿la tienen a media mano, chicos?
La tengo a mano.
Una encuesta
sí.
muy
Y le digo cómo
vienen
los porcentajes. El acuerdo para reformar la caja de profesionales. ¿Qué te pareció? El 47% dice hay que eliminar la caja. Bajó igual.
Sí.
29% dice pagamos todos la deuda de unos pocos. O sería la solución para unos pocos. 24% dice la salida menos mala. Nadie, 0%, cree que haya sido lo justo.
Bueno, ¿usted votaría alguna de estas?
Y en la del 29, la segunda.
La menos mala.
Pagamos todos.
Pagamos.
Ah, esa.
Para unos pocos.
Bueno.
Pero había que hacerlo.
Bueno, no. No tiene por qué.
Pero no, hay que eliminar la caja.
¿Se podía permitir que la caja quedara...?
Eliminar la caja tiene el problema de que agarra todo el pasivo actual.
Claro.
Entonces es... Para el Estado es...
un problema más grande.
Es un problema más grande a corto plazo.
Hay un norte de que va a haber una sola.
Esa sería el componente menos malo, digamos, del asunto. Es decir, bueno, por lo menos en algún momento este sistema, junto con otros, va a ir convergiendo al régimen general, que creo que cada vez más
bien,
es lo lógico.
Exacto.
Y bueno, la transición al hacerse con una transferencia del Estado, bueno, implica que para un sector de la sociedad que tiene una jubilación que más allá de niveles es una jubilación que en relación a lo aportado ofrece un rendimiento mejor que otros sistemas, por eso está fundida la caja.
Sí. Bueno, había mucho que se trataba de desmitificar, que si era o no, si tenían o no privilegios.
No es un tema de privilegios, es un tema de cálculo matemático puro.
Pero mal hecho.
Usted hace la cuenta de lo que, yo la he hecho muchas veces, de lo que uno va aportando a lo largo de su vida y lo que recibe, dependiendo en qué momento elige para jubilarse y cómo fue haciendo su trayectoria de aportes, le puede dar tasas de rendimiento del 6-7% real anual, que es mayor que la que tienen muchas colocaciones que uno hace a veces por su cuenta. O sea, está bien que es un costo fijo, que muchos jóvenes, por ejemplo, se quejan
claro.
de lo que es, pero es un ahorro forzoso que en el régimen que teníamos hasta ahora realmente tenía
era
un
muy beneficioso desde el punto de vista del riesgo financiero, porque además no estaba el riesgo prácticamente.
Y bueno,
¿no?
Si al final aparece alguien rescatando,
claro.
Sí, claro. Por eso cuando a veces se hablaba de no, hay que todos los que no aportan deberían aportar. Bueno, en realidad si hubiesen aportado durante todos estos años atrás los que no aportaban o los que declararon no ejercicio, el déficit sería todavía mayor, sería más grande.
Un buen punto.
Porque es un Ponzi típico, ¿no? O sea, usted le paga a la gente con lo que va entrando y después se queda sin pagarle a los que se van.
Viste, ¿no? Es la primera vez que lo escucho, pero es tal cual.
Pero es fuerte lo que
está diciendo.
Lo del
esquema Ponzi en este sí, sentido.
Y tampoco había escuchado decir con tanta claridad esto de el rendimiento por encima del resto que le da a los profesionales ese aporte que hacen. Que es verdad que en muchos casos es mayor que el que hacen otros trabajadores, pero también porque tienen sueldos más bajos.
Sí, claro.
Entonces, sobre un sueldo más alto, haces un aporte mayor, pero te da un rendimiento mejor, lo cual tiene una lógica económica, pero no tanto de justicia social.
No, o sea, por eso todos estos sistemas...
Justicia privada.
Todos estos sistemas, en definitiva, tenían sentido en una época donde las jubilaciones estaban topeadas, entonces podía haber un sector de actividad que dijera, nosotros tenemos mejores salarios que el resto, entonces nos tasemos nuestro propio sistema jubilatorio... Claro. Y bueno, aportamos más porque ganamos más, pero también después nos aseguramos una jubilación mejor por fuera del sistema general. Al haber entrado el pilar de capitalización y uno tener además la posibilidad del complemento jubilatorio a través del ahorro individual, ese argumento realmente se desvaneció. Entonces lo lógico es que bueno, vayan todos los sistemas hacia un sistema común, ¿no? Que bueno, por lo menos eso sí lo contempla esta propuesta, que creo que se acordó a partir de 2026, o sea, los profesionales, sí, creo que a partir de 2026.
¿Debió solucionarse antes esto?
Bueno, sí.
No llegar a que el agua...
El tema es que, bueno, el directorio de la caja profesional tenía diagnóstico de este tipo desde el año 2010. La caja notarial estaba...
¿2010?
La caja notarial tenía un problema similar al de la caja profesional en 2010-2011. La caja notarial hizo ajustes y hoy por hoy se mantiene por lo menos en una situación mejor. La caja profesional no hizo nada y llegó a esta situación de ahora, ¿no?
Llegó a la agua al cueso realmente, porque realmente era...
Se bueno, acababa la caja.
O sea, ¿prueba esto o no hay para poner?
No,
hay
pero parar. Ahí habla también de... No quiero involucrar a todos los profesionales ni a todos los escribanos en la bolsa, porque son los que administran, los que toman las decisiones, pero habla de otra responsabilidad a la hora de llevar adelante una caja de este tipo, que tiene ese lugar particular de ser algo... semiprivado, pero a su vez creado por ley, entonces, ¿no?
No, sí, a ver, está muy bien que nosotros nos pongamos de acuerdo, digamos, tenemos nuestra propia jubilación, lo que no puede ser es que nos fijemos una jubilación más alta, que tan alta que después no la podemos pagar y digamos, ah, bueno, nos tienen que venir.
Que venga Renta General y se encargue de nosotros.
Ahora, en ese acuerdo hay una ley que es la que lo permite, entonces es el Parlamento, la sociedad toda a través del Poder Legislativo.
Miembro del Ejecutivo asistiendo durante todos estos años.
Hay
también,
una ley que lo permite, pero bueno, hay parámetros en el sistema que hay que corregir. Y el tema es que, bueno, nunca hubo, y es verdad que también desde el punto de vista político, nunca hubo acuerdos como para llevar adelante la reforma de la caja, en parte porque las propias diferencias internas en el directorio de la caja bloqueaban, no hacían difíciles los acuerdos a nivel del sistema político. Vamos a entendernos, el acuerdo con la caja bancaria en la administración anterior, en la última ley, en buena medida se logra porque también a EBU convence al Frente Amplio, que dice, no, mira muchachos, esto hay que votarlo. Porque
¿y esa fue una buena solución?
Y yo creo que sí, o sí. Sea, y esta iba más o menos, la de la caja profesional iba más o menos en la misma línea.
Ah, pero
lo que
faltó la oportunidad de ampliar un poquito la base de los aportantes, ¿no?
Pero esencialmente el tema es la negociación de la caja bancaria dentro de los constituencies, digamos, de la caja bancaria. Todos los grupos en sus respectivos canales políticos dijeron, señores, estamos de acuerdo en esto. ¿Sabes? Por favor, vótenlo. En la caja profesional eso faltó. O sea, ahí al haber oposición, digamos, de los grupos de las gremiales profesionales...
Falló la negociación interna.
Al no tener esa negociación interna con el Poder Ejecutivo, a su vez también en su comunicación con el sistema político quedó esta suerte de oportunismo de, claro, bueno, algunos votan, otros no votan. Y
en esto final, en esta última... ley que se termina aprobando, ¿le parece más o menos justo que lo que había propuesto el gobierno, que era que los profesionales activos y pasivos aportaran un poco más y el resto de la sociedad un poco menos?
A ver, yo entiendo que los sistemas satélites, digamos, los sistemas que están por separado del sistema general, si quieren estar separados del sistema general, se autofinancian. Ese es el mundo. Eso para mí es el mundo ideal.
Claro.
Y bueno, en este caso debió haberse ido por esa línea, pero
que,
bueno,
que claro, podemos hacer esfuerzo de profesionales.
Obviamente hay un costo político en todo eso. Ah, claro. Y bueno, está. Lo que salió es, en definitiva, lo que se pudo negociar a nivel político. La realidad.
Y en las otras cajas, las otras llamadas cajas, que en realidad son servicios de retiro de policial y militar, ahí que... La militar también tiene un costo bastante grande, son 480 millones de dólares todos los años.
Le voy a plantear las cosas de una manera un poco distinta de la que se plantea habitualmente. Para mí la caja militar, o sea, el Estado es monopsonista de la contratación de un servicio que es el servicio de militar, digamos. Sí. Por suerte no tenemos ejércitos mercenarios en Uruguay reclutando. Entonces, es una profesión cuyo único empleador es el Estado. Entonces... Lo que ha ocurrido desde la salida de la dictadura hacia acá ha sido persistentemente una postura política, es decir, reduzcamos el presupuesto del Ministerio de Defensa. Fue una cuestión muy sistemática que se tradujo además en bajos salarios en el servicio militar. Pero la compensación de esos bajos salarios era un buen sistema de retiro. Entonces, volvamos a la comparación con el fútbol. Imagínese usted que pudiera tener un mecanismo de retribución de sus jugadores que dice, te voy a pagar poco y nada mientras sos jugador, pero quédate tranquilo que cuando te vayas a los 36, 37, 38 años te voy a dar una jubilación espectacular. ¿No? Supongamos que uno podría hacer un esquema viable de ese tipo.
Sí.
Y bueno, entonces al final lo que uno dice, bueno, ¿cuánto me cuesta este jugador a lo largo de su vida? Bueno, lo que me costó como jugador, que es nada, más después lo que me cuesta cuando se retira, que es mucho más. Con los militares estamos haciendo eso, o sea, hemos reducido los sueldos y los, en términos reales, digamos, de mientras están en actividad, a cambio después darle un servicio de retiro que es relativamente generoso en comparación con los demás. Yo muchas veces le he dicho, bueno, ¿por qué directamente cuando cumplen 60, 61 años, 62 años no pasan al sistema general? Ahí me dicen, los matás. Claro. Porque realmente para lo que ganan en actividad, la jubilación que obtendrían después es sumamente baja.
¿Y si se le sumara?
¿Qué pasa? Entonces al final hay que tomar esto como decir, bueno, mire, lo que le pago a esta persona mientras está en actividad, más lo que le pago cuando está en retiro, esto es el costo total de mi sistema.
Pero siempre hablaba que el único empleador es el Estado, porque eso
poco
funciona para muchos. No,
claro, por eso. En este caso funciona porque el único empleador es el Estado.
Eso es lo que hay que señalar.
No, lo que le quería preguntar ahí es si no podría haber un sistema mixto, llamémosle, donde... esa jubilación, cuando tengan 60, 61 o la edad que sea que se fije, no se pueda calcular entre lo que ganaba mientras estaba en servicio y lo que tuvieron en esos años de retiro post-servicio.
Lo que hay que hacer es realmente repensar el servicio militar que queremos, ajá, pagarlo adecuadamente, tener un periodo de una caja de retiro entre los 40 y largos y los 60, como para decir, bueno, sí, esta persona ya no está hábil como para desempeñar las mismas funciones, entonces paguémosles un complemento, pero es eso. Es simplemente.
Por ahí va mi idea, claro.
Y cuando llega a los 60, 61, va al régimen general. Yo creo que esa es la solución a largo plazo. Bien. Lo que pasa es que supone repensar qué servicio de defensa queremos.
Y tiene costos políticos también, además.
Me imagino, como todo. Pero bueno, para eso hay gente que,
de ver un
que se dedica a eso.
Sí, pero de tema, ¿cuántas cosas para repensar que tenemos en este país? Bueno,
total.
La foto del estado actual de Uruguay. Lo más reciente, teníamos una foto sacada por Javier de Aedo que planteaba que en realidad el país había quedado en mucho peor estado de lo que el gobierno entrante pudo decir. Los números, ¿no? La economía.
A ver, no sé. En lo fiscal, sí, la foto es fea. La película no tanto. Que eso creo que es la principal diferencia con 2019-2020. Allí la foto era parecida ahora, o sea, era fea, pero la película venía mal, porque Uruguay venía en un proceso de caída del empleo, estancamiento del nivel de actividad, un panorama regional complicado. Entonces, bueno, eso había llevado a varias señales de alerta a nivel de calificadoras y demás por la situación de Uruguay. Hoy, si uno mira los déficits fiscales, son parecidos, pero con un panorama regional que es bastante favorable para Uruguay, sobre todo en la situación cambiaria relativa con Argentina en particular y con Brasil, diría que está bastante razonable. Con las dos economías, Brasil más estancado, Argentina con un proceso más dinámico. Yo creo que tenemos ahí un entorno regional favorable que nos da un año en 2025 con un crecimiento mayor que el que veníamos teniendo habitualmente, o sea, va a andar alrededor del 3%, bien, y que probablemente arrastre hacia algo de 2 y pico para el año 2026. O sea que yo creo que hay una situación en materia de nivel de actividad que da margen como para decir, bueno, este exceso de gasto que hubo en 2024, lo que el ministro de Economía llama este gasto electoral, digamos, de año electoral del año 2024, hay margen como para decir, bueno, lo corregimos, que no sería el primer gobierno que lo haga, lo hizo la administración de Tabaré Vázquez, la segunda con respecto a lo de Mujica, lo hizo el gobierno de Valle con respecto a lo que había sido el segundo gobierno de Sanguinetti, lo hizo el segundo gobierno de Sanguinetti con respecto a lo que había sido el gobierno de la calle Herrera. O sea, siempre el primer año de gobierno tradicionalmente uruguayo ha sido un año de ajuste para compensar ciertos desbordes, digamos, del año previo, y bueno, forma parte del manual. Uh-huh. Aparentemente esta administración decide algo distinto, o sea, decide, bueno, se queja del gasto electoral, pero lo que hace, por lo menos por lo que hizo en la rendición de cuentas, es incorporar de alguna manera en sus proyecciones para 2025 un déficit primario más alto, que el doble prácticamente del que registró 2024, y además pedir un endeudamiento adicional como para decir, bueno, este mayor gasto al final lo consolido. Y mi temor es que el punto de partida de la ley de presupuestos sea este nivel de gasto que el ministro considera que fue un gasto electoral mayor. Bueno, si fue un gasto electoral mayor hay que reducirlo. Si partimos desde ese nivel y a partir de ahí seguimos creciendo en 2025-2030, vamos a tener una situación de finanzas públicas complicada.
Ahora, ahí el ministro de Economía, Gabriel Odone, dice, bueno, esto lo vamos a solucionar con mayor crecimiento, claro, que eso nos va a dar mayor recaudación, y no está pensando ni en tocar gasto ni en tocar impuestos. ¿Cómo ve ese esquema?
No, el tema es que mayor crecimiento o viene o no viene. O sea, no es algo que
no
decida.
¿No hay motores propios en Uruguay para el crecimiento?
No, olvídese. Uruguay, no. O sea, gracias a las mujeres, Uruguay tuvo unos 20 años de crecimiento del 3% anual, tendencial, que fue básicamente toda la década de los 90 y la primera década de este siglo. Y digo gracias a las mujeres porque Uruguay, con las transformaciones económicas, que de hecho venían desde la década del 70, generó un tipo de economía distinta, más liviana, con otros empleos, otras profesiones, con mucha más participación de la mujer. Como la mujer tiene más años de educación normalmente que los hombres, eso representó para Uruguay un incremento de capital humano promedio que le dio a Uruguay un potencial de crecimiento mayor durante todo ese periodo, hasta que, básicamente, ese efecto, digamos, de introducir a mayormente,
se agotó,
de algún momento se agotó. Y ahí, a partir de ahí, pasó a depender de la calidad de su sistema educativo. Y la verdad que el sistema educativo uruguayo es muy pobre en términos de lo que en términos futbolísticos uno diría la generación de formativas. O sea, el milagro económico asiático de los 60, ¿cuál fue? No fue ningún milagro, fue simplemente una gran reforma educativa que largó millones de personas todos los años al mercado laboral con mayores niveles de capacitación y, por lo tanto, mayores niveles de productividad y mayor potencial de crecimiento para la economía.
O sea,
eso
que
Uruguay,
sin reforma educativa no hay crecimiento ni reforma económica.
No, no hay. Es nuestro recurso. O sea, Uruguay es básicamente un país cuyo recurso productivo fundamental es su mano de obra.
Ahora, en el gobierno pasado, sé que no es su expertise, pero la transformación educativa prometida por la coalición republicana estuvo básicamente en manos de un hombre del Partido Colorado, que ha sido el candidato a vicepresidente, a ser candidato a vicepresidente, Robert Silva. No alcanzó, se quedó a media.
Lo que pasa es que todo eso es un proceso.
Todavía no podemos ver resultados, pero o sea, ¿le parece que se hizo?
¿Y la gran reforma?
¿Se hizo la reforma, esa transformación que hicieron los asiáticos? ¿O fue?
Y bueno, si continúa durante los próximos 10 años en la misma línea y profundizándose, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación docente, ajá, probablemente sí, dentro de 10 años veamos algo funcionando de manera distinta.
Pero eso no
el tema es que estemos convencidos de que el tema es si este gobierno hoy y estas autoridades de ANEP hoy están convencidas de que aquel camino es el correcto y lo mantiene
eso,
y lo profundiza.
Eso lo veremos, pero digamos que para lo que es las finanzas de este gobierno, O'Donnell está apostando, por usar un término, a que este crecimiento que usted menciona de 3% este año, que tenga un arrastre de 2 y pico el año que viene, se mantenga en 2027, 2028, 2029, no por arte de magia, sino por arte de la economía global.
Y bueno, básicamente es apostar a la suerte, sí.
La suerte.
De que sigamos teniendo una Argentina con un tipo de cambio, una moneda apreciada, Brasil atrayendo capitales, que la verdad que ha hecho todo lo posible por echarlos, pero bueno, vamos a ver qué pasa después con el próximo cambio de gobierno. Y un mundo que está en una encrucijada, digamos, una coyuntura internacional que si no fuera por todo esto de los aranceles que ha impuesto o ha querido imponer la administración norteamericana, realmente uno podía mirar con un optimismo, entre comillas, la situación mundial, porque con países tan endeudados como los que están Estados Unidos, Europa, Japón, China, o sea, la única salida a esa situación a nivel internacional es políticas monetarias muy expansivas a nivel internacional, lo cual supone crédito barato, abundancia de liquidez a nivel internacional, y en esa agua Uruguay se mueve bien, nada bien. En definitiva genera una burbuja en valuación de activos, eventualmente afecta favorablemente a los commodities, o sea, hay una inflación de commodities que se reflejaría en esas políticas monetarias, y bueno, realmente podríamos terminar esta década en un tono, un poco camino a una burbuja, bueno, bien, y bueno, usted ya sabe cómo son las burbujas. Mientras estamos dentro de ella, disfrutémoslo, tratemos de estar preparados para cuando se rompa. Pero bueno, nos daría un periodo de cierta bonanza. El tema es que...
Sí, tenemos suerte.
El tema es que esto de los aranceles hay que ver cómo termina, porque amenaza con romper con muchos de los elementos que generaron la dinámica de crecimiento de la economía internacional durante los últimos 30 años.
Ahora, usted decía ahí en ese evento en ADM, donde estuvo también Javier Daedo y Jorge Caumont, dice, si pensamos que con inversión de activos vamos a incrementar la tasa de crecimiento de Uruguay, suerte en pila.
Claro, porque ya le digo, Uruguay tiene una economía liviana en términos de función de producción. Salvo la aparición ocasional de grandes proyectos, digamos, en el sector privado, como
los UPM,
las plantas de plata. O sea, en realidad, las inversiones que se hacen a nivel privado son de equipamiento. Está bien, para cada empresa duele tener 10, 15 millones de dólares, pero en términos del producto no va a cambiar sustancialmente ese porcentaje de inversión como porcentaje de producto que tiene Uruguay actualmente. Y desde el punto de vista de lo que es infraestructura pública, ya tenemos una de las redes de carreteras más densas, digamos, del continente, que obviamente la inversión que hacemos ahí es básicamente de mantenimiento, que es mucha, porque hay que mantener toda esa red, pero bueno, es la que hay, es la que se viene haciendo. Y después, bueno, uno podrá pensar, bueno, ya hicimos además un ferrocarril, o sea, mucho más tampoco por ahí puede haber alguna oportunidad de negocio adicional, pero tampoco va a ser algo fundamental que mueva la aguja. Podremos tener algún puerto más, un par de puertos más, que de repente también genera alguna, pero poca cosa.
O sea, anda por ahí la idea de un puerto espacial en Rocha, ¿la vieron?
¿Puerto espacial?
Espacial. Para lanzar cohetes al espacio, desde la Esmeralda. ¿En serio? ¿En serio?
¿Un cañaveral propio?
Bueno, cuando alguien dice que se dispara el crecimiento, capaz.
Eso es lo que estaba bien metafórico, literal.
Claro. No, en serio.
Literal. No sé, digo. A ver, entre lo que parece.
¿Imagina que esa sea la fuente del crecimiento?
Lo que parece lógico. Sí, yo cuando estaba en la CND, alguno me quiso traer Disney a Uruguay también. Pero en fin, pasa. Hay a veces cosas de ese tipo. Pero digamos, lo que hay normalmente, realmente no. Porque, de vuelta, si usted no. La inversión en capital físico tiene rendimientos decrecientes. La primera planta de celulosa genera un impacto, la segunda menos, la tercera menos, y ya lugar para otra no hay.
Sí.
Lo que le da, lo que mantiene, digamos, la productividad de la inversión física creciendo es que usted la acompaña de inversión en capital humano, también creciente, que es lo que le va permitiendo ir adoptando nuevas tecnologías y demás, y por lo tanto generando un proceso virtuoso de mayor productividad, mayor inversión, mayor crecimiento. Cuando usted no tiene eso, cuando usted tiene solo una parte de la población que alcanza los estándares como para ser competitivos a nivel internacional, lo que le pasa es que tiene a unos pocos haciendo el trabajo de todos. Y cuando tenemos unos pocos haciendo el trabajo de todos, esos pocos son caros. Y eso no es más que otra forma de decir que Uruguay es un país caro. ¿Por qué Uruguay es un país caro? Por eso. ¿Ah? Porque su relación de mano de obra calificada, la relación respecto de mano de obra no calificada, es muy baja. Y entonces, en cuanto tenemos un poquito de demanda en nuestro producto, un poquito de incremento en el nivel de actividad, los costos en Uruguay se vuelven
imposibles. Que tal vez en algún momento fue una fortaleza, ¿no? Ese capital humano y que... Con el deterioro del sistema educativo, se está perdiendo, o con la falta de adaptación del sistema educativo a los tiempos que corren.
En algún trabajo que hice, yo diría, hace ya más veintipico de años, yo diría que hasta comienzos de los 80 la proporción de mano de obra en Uruguay con educación secundaria no estaba tan despegada de la que eran por lo menos sus referentes a nivel internacional.
Me lleva también a pensar en la alfabetización digital, ¿no? Pensando en inclusión financiera y todo eso, no genera exclusión si no hay una alta alfabetización.
Bueno, en un trabajo que hicimos con Gastón Labadie en los 90, cuando empezamos a percibir un problema de duración mayor del desempleo entre personas, que justamente estaba concentrado en hombres cuarentones sin educación, digamos, o con educación primaria incompleta, y esos eran los desocupados. Ahí dijimos, mira, acá hay potencialmente una brecha en la sociedad. Y bueno, y lo que ha ocurrido de ahí para adelante es justamente el acrecentamiento de esa brecha.
Sánchez a brecha.
¿Y a los economistas les preocupa la brecha, la desigualdad? ¿Les preocupa?
Obvio que sí.
¿Y cómo se plantea, cómo lo plantean las distintas teorías o líneas de pensamiento?
Más allá de línea de pensamiento, es un problema de métodos, o sea, qué procedimiento...
¿No es ideológico, es de método?
No, para nada. El tema es la elección, qué es lo que se ha hecho en el mundo que funciona. Y la verdad es que los resultados que uno ve de lo que tiene que ver con reinserción laboral y demás no son espectaculares en ningún lado del mundo. Se han probado muchas cosas y tiene una efectividad, digamos, de 1 a 3, digamos. En un 30% de los casos es efectivo en promedio y en el resto
otro
no.
70 no.
¿Qué cosas son las efectivas? Bueno, donde hay mejores resultados o han tenido mejores experiencias. Primero, cuando se involucra el propio sector privado, eso es sistemático. Segundo, y más que el sector privado, cuando se involucra la comunidad en general. Los sistemas centralizados, por lo general, funcionan muy mal en estas cosas. Cuando los que participan tienen incentivos, ya sea que porque pagan algo o porque van teniendo un resultado que van midiendo a lo largo del proceso. Hay distintos parámetros que uno encuentra en común en los casos de éxito y que, bueno, uno los puede tratar de replicar en el diseño de lo que puede hacer para cortar esto que hablábamos recién de la reforma educativa. Esto que va a tener efecto dentro de la próxima generación, si todo siguiera adelante como políticas públicas, bueno, ¿qué hacemos con la generación actual?
Claro.
¿El sistema tributario tiene espacio para más ajustes?
No, pues pasa que
esto que plantea, por ejemplo, Pichinete, ¿no? Aumentar el impuesto a patrimonio.
Esto no es más gasto. O sea, estas políticas sociales, en realidad, lo que uno observa en Uruguay es que se gasta mal. O sea, hay mucho gasto que no llega al destino que uno que con el que ese gasto fue diseñado. Uruguay no gasta mal en términos internacionales en materia de educación, no gasta poco en términos internacionales, en términos de transferencias.
Gasta mal.
Lo que tiene es que realiza proyectos, programas que no tienen impacto, no tienen resultados.
Esos impactos que serían más de corto plazo en medio de esa transformación más de largo plazo que mencionabas.
Claro, eso ayuda en la transición. O sea, claro. Y ahí, bueno, se han hecho experiencias pilotos en general con participación de la comunidad, de los gobiernos locales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con mantener chicos en el proceso de educación secundaria superior, digamos, cuarto, quinto y sexto. Y bueno, en el gobierno anterior se hizo una experiencia en Paysandú, que salió muy bien, con buenos resultados. En fin, o sea...
Sí, o programas pilotos e iniciativas privadas que logran realmente encauzar algunas...
El tema es la escalabilidad de esas cosas. Que,
claro,
que
bueno. No podemos vivir de planes piloto.
No, no, obviamente.
Ah, pero hay países donde funciona todo fantástico y tienen la renta universal. O sea que hay un reconocimiento a
bueno, pasa que
estar sosteniendo de alguna manera para que está, esa brecha no se profundice.
El tema es que el gasto funciona bien. El tema es que el gasto funciona bien. Usted pone una renta universal y después gasta mal,
no sirve mucho.
Realmente no va a servir de mucho. Uh-huh. No es un de dónde saca usted el dinero no es relevante, lo que es relevante es cómo lo usa.
Y eso que usted planteaba
no es relevante.
No, para nada. O sea, lo que usted tiene que tener es un sistema.
Es el gran cuco que muchas veces cada vez que va a cambiar un gobierno de signo político
usted lo que tiene que tener es un sistema tributario que recaude lo más posible, o sea, como es el dicho en inglés, digamos, que le saque la mayor cantidad de plumas al ganso sin que el ganso chille. Eso debe ser su sistema tributario. Después
es así el nuestro o tiene y, esa es la pregunta o tiene bueno, más pluma el ganso que no la vimos todavía.
Veníamos, o sea, la dependencia de los impuestos indirectos tuvo un poco de esa magia, o sea, cuando se creó el IVA en su momento en Uruguay disparó la recaudación y nadie se quejó mucho. Ajá. El problema es que después los la gastamos todos. Y así tema, seguimos claro. Después. O sea, el impuesto a la renta de las personas físicas ya chilló un poco más el ganso.
Sí, también. Porque ya no eran solo gansos, ¿vio? Era el pato feo que agarró también.
Pero ahí también se gastó todo.
Ahí va. ¿Y cómo es la eficiencia del gasto?
Pero bueno, medir eso... A ver.
No, Victoria, porque vos podés encontrar estados con niveles de
recaudación
más altos.
Tengo clarísimo, siempre, pero el diagnóstico del que se gasta mal, no, de la eficiencia del Estado, bueno, siempre está sobre la mesa. Pero en definitiva, siempre es el mismo problema, entonces.
Y bueno, y sí. El problema es que al único que le... Hay un problema de diseño del funcionamiento del Estado, que es que al único que le preocupan estas cosas normalmente es al ministro de Economía. Al resto de sus compañeros de gabinete y demás componentes del Estado le importa un pepino. Lo que quieren es... su programa, llevarlo adelante, que eso cuesta tanto, y bueno, incrementarme el presupuesto para poder llevar adelante.
A eso iba a ir, perdón. Esa lógica que se da en todos los presupuestos, que es la lógica incremental. Nunca se discute, bueno, a ver, vamos a ver el presupuesto. Estamos gastando todo este monto de dinero en todas estas cuestiones, y no se revisa eso de decir, bueno, a ver, acá necesitamos todo este monto, o capaz que con un poco
pero
menos se pasa lo mismo.
Se hizo en el inicio del gobierno pasado y los famosos 900 millones de dólares. Lo que pasa es que después la lógica parece haber cambiado en el resto de los años.
El único proceso presupuestal que se hizo con esas, parecido a esas características, fue el del año 95. Que ahí sí, o sea, pero prácticamente porque no hubo discusión presupuestal. O sea, en ese momento lo que hizo Mosca, con el apoyo de Sanguinetti, fue decir, mire, usted tiene tanto para gastar, usted tanto.
Y se acabó.
Está. Y en realidad salió eso por un decreto de Sanguinetti, o sea, al estilo que tenía Sanguinetti, ¿no? O sea, firmaba él y después lo pasaba a los ministros para que firmaran y que el ministro que no acompañara a la firma del presidente ya sabía lo que tenía que hacer. Y bueno, y ahí... 10 días antes de la fecha de presentación del presupuesto, Mosca dijo, tengo a 4 ministros renunciando, bueno, a ver dónde aflojo. Pero básicamente no hubo discusión presupuestal y ahí todo el mundo se tuvo que manejar con lo que había y lo que podía hacer era decir, bueno, voy a rebajar esto para mejorar esto y ahí...
Qué interesante...
Pero es porque se planteó una restricción presupuestal muy dura del punto de partida. Cuando yo veo en la prensa que dice, bueno, el ministro de Economía se empezó a reunir con todos los demás para ver sus ideas, sus inquietudes, pues yo, paf. Esto termina en explosión.
Claro, pero
de
no, como hay un respaldo explícito de Sanguinetti a Mosca, que era un hombre de su confianza, para que él fuera el que distribuyera. Cuando dijo, le preocupa solo al ministro de Economía, dije, solo al ministro de Economía y al pobre de Conrado Ramos, que viene peleando por esa reforma hace no sé cuántos años. Pero me quedé con lo del capital humano, porque hay generaciones perdidas.
¿Sí?
Están perdidas, se puede reinvertir, es parte de lo que gastamos mal, lo que hacemos en INEFOP, por ejemplo...
Bueno, INEFOP tiene programas que eventualmente podrían utilizarse para esto.
Pero funcionan bien, funcionan mal.
Nosotros en la administración anterior tuvimos la oportunidad de trabajar con INEFOP para contribuir al financiamiento de algunos de estos programas educativos utilizando bonos de impacto social, para que justamente la diferencia de un bono de impacto social con lo que son los programas habituales es que el Estado paga contra resultados. Entonces, no es cuestión de que INEFOP pague por un curso de, sino que pague en función de que determinada gente que hizo determinadas cosas consiguió empleo por determinado tiempo, o, por ejemplo, como era en este caso, que los chicos tuvieran en ese proceso educativo ciertos porcentajes de graduación, digamos, o de pasaje.
Sí, contra eficiencia comprobada.
Exacto. Entonces, la idea de poner a INEFOP en ese mecanismo fuera que, bueno, y aparte ya que pudiera además conocer experiencias de otros países en ese sentido, la India ha trabajado mucho en este sentido, de decir, bueno, pago contra programas, no que simplemente capacitan o dan un diploma, sino que ofrecen resultados concretos en materia de, por ejemplo, reinserción laboral. Entonces ahí uno está gastando lo mismo, pero contra resultados, y si no hay resultados, ahí comparte riesgo con los privados que se involucran en ese proceso de reinserción.
Ahora, INEFOP tiene dinero disponible que incluso a veces hasta no gasta, entonces no pasaría por ahí el problema, no es un problema de dinero.
Por eso, claramente, no es un problema, es un tema de cómo lo gasta. De reorientar el gasto a cuestiones que uno pueda medir mucho mejor sus resultados. Eso es posible.
O sea, nuestro problema es más de gestión que de presupuesto, entonces.
Yo me acuerdo Larrañaga, cuando era ministro del Interior, al comienzo de la administración pasada, en el presupuesto, cuando se empezó a discutir el presupuesto, pedía como 2.000 personas más como para efectivos policiales. Tenía casi 3.000 personas en licencia por enfermedad de hacía años. O sea, ahí dijimos, pará, o sea, da de baja a esas personas, en algún lado pueden estar, reinsertémosla, hay mecanismos, está previsto en la ley mecanismos por los cuales si alguien no está apto para una función, bueno, buscarle otra función al Estado para la que esté apto, y bueno, sacate de encima estos 3.000 y bueno, ahí sí tenés rubro para traer los 2.000 y pico que tú querés. Y bueno, eso dio lugar después a la creación del mecanismo de licencias por enfermedad, porque realmente es un tema que se venía acrecentando en el Estado de manera exponencial desde mediados de la década pasada. Y bueno, ahora uno ve que esta administración ha hecho
para atrás. Claro.
Entonces, cuando uno ve esas cosas, dice, ¿qué proyección le hago al gasto? Y bueno, me parece que hacia arriba.
Muy bien. Momento de las rapiditas.
Sí, vamos.
Porque se nos fue un poquito el tiempo. Ya le explicamos cómo funciona la cosa.
Sí.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
¿El déficit fiscal es el cuco en el ropero para los ministros de Economía?
Sí.
¿El miedo al déficit es más político que económico?
No.
Cuando hay crecimiento de la economía en Uruguay, ¿es más por rebote que por mérito propio?
Por rebote, sí.
¿Hay sectores que crecen pero no generan empleo?
No.
¿Se puede crecer en serio sin diversificar la matriz productiva?
Sí.
¿El agro sigue siendo el motor de la economía uruguaya?
Sí.
¿Puede haber crecimiento sin desigualdad?
Sí.
¿La inflación se siente más de lo que se mide?
No sé. Se siente y se mide, digo. No.
Creo que la pregunta es, ¿la gente siente que los precios suben más que lo que realmente
suben? Eso suele ocurrir.
¿La calle Pou fue más keynesiano de lo que admite?
Sí.
Yamandú Orsi, ¿va a tener que subir impuestos para financiar sus promesas de campaña?
No debería, pero parece que sí.
Muy bien. Bueno,
¿sabes? Muy bien, ¿eh? Podríamos ponerle el paso y la contestó después.
Además, si quiere ampliar en alguna,
tiene oportunidad.
No fue tan difícil.
Sí. No, o sea, lo del agro, yo creo que hoy sí, o sea, justamente podríamos tener condiciones para que otros sectores más intensivos en mano de obra calificada, como ha sido el software, por ejemplo, en Uruguay, lideren. Pero para eso justamente lo que nos ha faltado es escala crítica, ¿no? que responde justamente a las deficiencias de nuestro sistema productivo. Hay empresas del exterior que han querido venir a desarrollar actividades, por ejemplo, de software en Uruguay, que lo que se quejan al poco tiempo de estar es que no tienen mano de obra.
Claro. Julio de Brum, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Punto de Encuentro.
Muchas gracias por la invitación.
¿Hacemos una pausa?
Vamos.
Ya venimos.